algú. Davant qualsevol emergència, cal telefonar a l'1-2.
D'aquesta manera arribam a les 9 i 4 minuts. Més notícies al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Ara comença Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Molt bon vespre a tots i totes i sigueu benvinguts una setmana més a Fons d'Armari, el punt de trobada de la comunitat LGTB+ d'aquestes illes i l'espai més heterofriendly de la ràdio pública balear. Aquesta setmana hem canviat de dia, com ho puc comprovar, perquè no volíem faltar a la nostra cita setmanal amb tots vosaltres. Avui, per celebrar que és divendres, faves tendres, rebrem la visita del gran Juan Naranjo, més conegut com Juanito Libritos, un dels booktubers més famosos de l'estat espanyol i que ara passa a l'altra banda en la publicació d'una novel·la il·lustrada que du per títol Mariquita, on explica la seva biografia. I a la segona part del programa, aprofitant que han coincidit en l'espai i el temps la reedició de Les Fures i d'Andrea Victritz, aprofitaran la vinentesa per rellegir un clàssic de les lletres catalanes com és el gran Llorenç Villalonga, això sí, com feim sempre en aquest programa, en clau LGTB. Espero que vos agradi el menú d'avui vespre, perquè ara sonarà la música i començam. Sí.
Cuerpo tiembla y puedo ver que a lo lejos silba el viejo tren como sombra de la
des de la llibertat, com cantava Ana Belén, que dona ser feliç i haver superat moltes pors i sobretot molt de traumes, l'autor Juan Naranjo, alter ego de Juanito Libritos, acaba de presentar Mariquita, una biografia il·lustrada i novel·lada en què l'autor parla de tres moments importantíssims en la vida social de qualsevol mariquita: l'escola, l'institut i l'arribada a la universitat. Amb un talent i sobretot amb una mirada sorprenent, Juan Naranjo s'ha ficat al públic a la butxaca i ha escrit una biografia que en certs moments podria ser la de molts de nosaltres i que, evidentment, ja volen comentar amb ell. Juan Naranjo, Juanito Libritos, benvingut, bienvenido a esta ya tu casa.
Hola, Chisco, muchas gracias. No me puedes poner esa canción antes de empezar una entrevista porque yo ya estoy ahora mismo a flor de piel y no sé qué puedo decir, ¿eh?
Pues yo espero que todo... Bueno, más a flor de piel que lo que has explicado en tu biografía, en este Mariquita, creo que no lo conseguiré porque explicas mucho y sobre todo te dejas tocar mucho, Trop, con esta biografía.
Sí, yo es que, mira, esta historia estaba en mi cabeza de siempre. Yo no sabía si iba a ser capaz de plasmarla en papel en algún momento. Durante mucho tiempo no me sentí con la suficiente madurez, con las suficientes lecturas a las espaldas como para ser capaz de expresarla yo como yo quería que fuese. Y entonces llegar al momento de plasmarla te hace reflexionar sobre tu propia vida y dices, bueno, puedo contar muchas versiones de mi propia historia, pero solo una es la real. que es la que yo viví, y solo contándola sin pelos en la lengua y con toda la verdad que puedo tener en las manos, puede tener sentido y puede transmitir algo y puede incluso ayudar a alguien, ¿no? Entonces yo por eso quería que, a pesar de que me diese cierto pudor y a pesar de que me expusiese demasiado, quería que fuese una cosa lo más real posible para que llegase a todos los lectores y para que muchas personas se pudiesen sentir identificadas con mi historia, ¿no?
Primer libro en el mercado, a ti te conocimos como crítico, como booktuber. ¿Podemos decir que el crítico ya se ha hecho mayor de edad y que ahora también escribe libros?
Ay, pues mira, es que fíjate, claro, a mí mucha gente me conoció por mi faceta de mi canal de YouTube, en el que, bueno, pues cuento mi opinión, hago recomendaciones y desrecomendaciones también de muchos libros, ¿no? Pero en realidad mi faceta en la escritura es mucho anterior, ¿no? Es decir, yo escribo desde que era pequeño y a veces incluso también los acompañaba de dibujitos, ¿no? Eso ha sido un proceso de crecimiento y ya te digo, durante muchísimo tiempo yo no sabía si iba a ser capaz de hacer algo de lo que me sintiese orgulloso, porque soy muy crítico con las cosas de los demás y por lo tanto lo mío, digamos, lo he intentado analizar con 27 lupas. Pero bueno, ha llegado el momento y estoy muy contento con el resultado y además estoy sobre todo muy contento con cómo está conectando con muchísima gente, ¿no? Porque me estoy dando cuenta de que las cosas que nosotros vivimos durante nuestra infancia y que nos parecen como únicas, irrepetibles, que solo nos pasaron a nosotros, que solo nosotros nos sentimos así, que solo nosotros vivimos cosas como esas, pues que en realidad son vivencias muy comunes y que personas más o menos de nuestra generación que vivieron en entornos más o menos parecidos, pues pudieron vivir cosas en su etapa escolar con las que se sientan muy identificados con las historias que yo cuento, ¿no? A lo mejor en otro contexto, con diferencias, ¿no? Pero que en la base creo que nuestras infancias, las infancias de las personas LGTBI, tienen muchos puntos en común, ¿no? Y creo que uno de esos puntos en común es el aislamiento, porque de alguna forma esto que empieza a crecer en nosotros y que probablemente al principio ni siquiera nos lo reconozcamos a nosotros mismos, pues nos hace incluso negarlo, intentar cambiar, intentar disimular, incluso ante nosotros mismos, y eso nos aísla del resto de las personas que a lo mejor se podrían sentir como nosotros y compartir vivencias, ¿no? Entonces, el hecho de ahora revisitar esa etapa desde la madurez y ver que muchas de esas cosas que yo viví en solitario son muy comunes y muy parecidas a las que vivieron coetáneos míos, gente que fue joven, que fue pequeño, adolescente en los 80, en los 90, pues la verdad es que me parece súper llamativo, ¿verdad?
No, y aparte hablabas de que tú llevas escribiendo desde que eras pequeño, das fe en la página 22, en los hobbies de Juanito, entre el 89 y el 94, que dio escribir cuentos, ilustrarlos y graparlos como si fueran fanzines, y entre otros títulos, por ejemplo, Lluvioso, que es la historia de un oso, o por ejemplo, Flores Galácticas. En estos hobbies he descubierto que los maricones de nuestra generación, tú eres del 83, yo soy del 79, vivimos cosas como muy comunes. Hay un elemento de identificación. Yo el domingo quedé con unos compañeros para cenar y les comenté que había terminado el libro, el Mariquita, le recomiendo a todo el mundo que lo compre y que lo lea, porque creo que es una experiencia. Cuando yo te he dicho al principio que te has dejado tocar, es como si ahora ya Juan Naranjo ya formara parte de la educación sentimental de muchos gays que vivimos esta época.
Oh,
es decir, no, es alguien que ha puesto en palabras lo que muchos vivimos, porque claro, en eso de los hobbies, tú hablas de hacer botellitas con sal, check, porque a mí también yo tuve una temporada en que con tizas de colores yo era la persona más feliz del mundo y empecé a hacer botellas hasta que mi madre me dijo, ya no te quedan tías a quien regalárselas. Luego tú recortabas perros, pero yo me acuerdo que yo hice una colección de fichas del mundo animal, cuando a mí el mundo animal y la botánica es que nunca me ha interesado para nada. Pero y lo de las gomas de colores y de formas raras que tú coleccionabas, yo ahora lo confesaré. Yo en mi clase había una niña que le regalaban un montón de gomas. Yo, como me daba vergüenza pedir que me las compraran, terminé robando ese estuche y lo tenía guardado en mi casa. Ahí llegó mi obsesión con las gomas. Y cuando vi que Juanito Libritos también las coleccionaba, digo, es que parece que a los gays de los 80 nos ha cortado el mismo patrón.
Pero es que, fíjate, es que es súper curioso porque a las mariquitas ya que tenemos cierta edad, pues vivimos una...
A ver, Juan Naranjo, pongamos los puntos sobre las íes. Esto de mariquitas de cierta edad, a ver, que yo tengo 41 y tú 38, a punto de 39. Bueno, tampoco...
En Grindr 34.
Como debe ser. En Grindr siempre hay que quitarse unos añitos, porque si no ya no te entran.
Nada. Pues eso sí, que como decía, yo creo que vivimos muchas experiencias que desde un cierto punto de frustración no pudimos ser parte nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de la época de los sobrecartas, de las cartitas de olor, que yo veía a todas las niñas intercambiando cartitas de olor preciosas.
Que esto fue otro gran descubrimiento, que me gustaría ver en qué momento alguien descubrió que se podían perfumar las cartas y que era un mundo nuevo, que luego Reese Witherspoon lo recupera en una rulla muy legal, cuando su currículum también le pone olor. Y dice, un son
clásico extra. Del cine contemporáneo, además, vaya.
Bueno, y que van a hacer la tercera parte, yo no sé tú, pero yo estoy emocionadísimo.
Hombre, por supuesto, eso hay que verlo. Pues eso, como decía, que yo creo que muchas de las experiencias que vivimos, digamos, desde la distancia, desde, ostras, qué guay está esto, qué pena que yo no lo pueda llevar a cabo, ¿no? Porque, claro, había unas expectativas con respecto a nosotros, en relación a nuestro género, que no correspondían con cosas que a lo mejor sí que nos podían interesar, ¿no? Con los pequeños ponis, con las cartitas de olor, con ese tipo de cosas que eran como cosas que te hubiese gustado tener, pero que era impermisible que las tuvieses. Entonces, esas pequeñas frustraciones a lo mejor las podíamos canalizar por medio del coleccionismo o por medio de otro tipo de juguetes o algo así, que al final se convertían como en cofres del tesoro, ¿verdad? Y es muy curioso, porque yo creo que los que nacimos más o menos en esa época, a muchos se les va a despertar estos recuerdos y vamos a tener un montón de cosas en común que no habíamos hablado con nadie todavía, ¿sabes?
No, y algo en común que tenemos casi todos los LGTB de aquella época es la sensación de que nos robaron la adolescencia o el primer amor. Porque claro, mucha gente tenía miedo, tú en tu libro lo explicas, el primer chico del que te enamoras platónicamente, que es Andabor, luego la primera vez que tú con un chico te metes mano en clase, que la cosa terminó mal, y cómo hasta la universidad no llegaron aquellos primeros amores. Una cosa como muy en común de muchos de aquella época, que yo en el instituto veía como todas mis compañeras iban al parque de delante a darse el lote con su novio de la época, cosa que yo nunca pude hacer. Y es a veces que volvemos al pasado, a aquel mundo idealizado feliz, que hay partes que el colectivo LGTB no pudimos vivir porque en aquel momento no se podía.
Claro, es que es un mundo idealizado y feliz para el que pudiese ser él mismo o ella misma. Nosotros teníamos que estar disimulando, ocultando e incluso mintiendo. Entonces, no es una sensación de que a nosotros se nos robasen esta adolescencia. Yo considero que es una realidad. A nosotros se nos robaron esos años del flirteo, del enamoramiento, del primer amor, y tuvimos que recuperarlo muy a posteriori, ya cada uno en el momento que pudo, ¿no? En mi caso yo tuve suerte, yo fue a partir de primero de carrera, que tenía 18 años, pero otras personas fueron a los 20 y pico o de otras generaciones, incluso mucho más adelante. Y después de haber hecho ya una vida, a lo mejor casado, con hijos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, los años que se nos roban son irrecuperables, y eso de alguna forma yo creo que está, que se queda en nuestro interior, ¿no? Esa pequeña frustración con respecto a no haber tenido la adolescencia que tuvieron las personas de nuestro alrededor y que se nos robó injustamente por el simple hecho de ser quienes éramos y de no encajar en lo que se esperaba de nosotros, ¿sabes?
No, y el bullying que había en aquella época, en nuestra época, que tú lo explicas muy bien, que hay momentos que el libro duele. Hay momentos que el libro te hace sonreír, pero hay momentos en que también el libro te da un pellizco al corazón, porque son situaciones que muchos, yo en primera persona, hemos vivido, y volver a aquella época me cuesta. Y claro, lo que tú dices, los profesores miraban hacia otro lado. Ahora hay mucha formación en este sentido, hay muchos profes LGTB que ciertas cosas ya no las permiten, pero es verdad que toda una generación vivimos abusos en las clases de educación física, vivíamos como no nos invitaban a los cumpleaños. La escena en la que tú explicas que nadie vino al tuyo, yo no lo viví así, pero sí en una cena, en una comida de clase, yo me quedé solo. Es decir, que veo que es algo como muy común, tanto da si es en Andalucía como en Baleares, como en Calasparra. Es decir, la discriminación que vivimos en nuestra época, cuando la relees en este mariquita, aún duele.
Sí, y de hecho duele tanto que yo intenté, digamos, de alguna forma compensarla con unos dibujos mucho más amables, con un formato muy colorido, para que la lectura no fuese, digamos, demasiado dolorosa para el lector, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo creo que todos hemos vivido en mayor o en menor proporción. Quien a lo mejor se le notase menos, pues a lo mejor no lo vivió de una forma tan intensa, pero a los que se nos notaba mucho lo hemos vivido además desde mucho antes de saber qué significaba eso o que nosotros lo éramos, ¿no? Entonces yo creo que esas vivencias marcan para siempre y que de alguna forma incluso pueden afectarte en tu desarrollo emocional posterior, ya incluso siendo adulto, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues yo creo que hoy las cosas al menos un poquito han mejorado, ¿no? Por lo menos estas situaciones que antes sucedían y que simplemente se les catalogaba como, bueno, pues son cosas de niños, o, hombre, es que tú tampoco te has sabido defender, también tú tienes que ponerte en tu lugar, tal cual. Pues al menos ya nos hemos dado cuenta de que eso no es normal ni permisible y de que eso tiene un nombre que se llama acoso LGTBI-fóbico, ¿no? Entonces, al menos se empieza a nombrar cuál es la violencia que nosotros recibimos. La violencia que además tiene muchas caras, que parece que solo nos llama la atención cuando hay una agresión física, pero para llegar a la agresión física antes ha habido insultos, antes ha habido burlas, antes ha habido motes, etcétera, etcétera, que es una espiral de terror para el adolescente LGTB, que puede amargar sus días y que en muchas ocasiones tiene horribles finales, ¿sabes?
Ha habido mucha anulación antes de todo esto, es decir, para que no te importe, para que te dejes pegar, para que no te devuelvas, podríamos decir, para que no te revuelvas, ha habido como mucho trabajo previo de acoso y de destrucción de tu propia personalidad. Y esto es así. Y en el libro se explica, pero lo que me gusta del mensaje del libro es que de todo se sale. Estamos en conversa ahora mateix amb Juan Naranjo, aquí ya van a conocer como Juanito Libritos, que acaba de publicar Mariquita, una historia autobiográfica sobre la homofobia que ha publicat Sapristi Comics. Y Juanito, el libro está dividido en tres etapas, tres capítulos, los años del cole, los del instituto y luego la universidad. ¿En qué momento decides que hay que estructurarlo así, a tu Mariquita?
Bueno, yo tenía muy claro, digamos, cuando me puse a revisar mi vida, que habían sido tres etapas vitales muy claras, ¿no? Y que las experiencias con respecto a mi identidad, a mi sexualidad, a mi personalidad, en esas tres etapas habían sido muy diferenciadas entre sí, ¿no? Tuve muy claro que yo quería que el libro terminase con un mensaje optimista, con un mensaje positivo de, oye, mira, muchos hemos pasado por situaciones terribles, muchos somos supervivientes a esa violencia que hemos recibido de tantas formas diferentes, pero mira, al final muchísimos de nosotros hemos encontrado nuestro lugar en el mundo, hemos encontrado un círculo de confianza y hemos encontrado nuestro lugar feliz, ¿no? Un sitio donde se nos respeta y en el que podemos ser tal cual somos. Entonces yo quería que tuviese un crescendo, digamos, de positividad, por decirlo de alguna manera, para que si ese libro cayese en manos de personas que estuviesen viviendo algo parecido a lo que yo cuento, que se pudiesen quedar con el mensaje de, mira, después de todas estas situaciones hay un avance, hay una mejora de la situación, y si a este tío que yo no conozco de nada le ha pasado y ha ido a mejor y ahora su vida es completa y feliz y hace lo que le da la gana y cuando quiere y como quiere y con quien quiere, pues seguramente yo poco a poco podré sobreponerme, podré encontrar mi lugar en el mundo, ¿no? Yo quería que ese fuese el mensaje para las personas que lo leyesen, ¿no? Que el lector joven que estuviese pasando por esa situación tuviese ese rayo de esperanza, y que un lector adulto que leyese este libro pudiese reconocer toda la violencia o todas las situaciones difíciles por las que hemos pasado, y que a pesar de ello, a pesar de esas dificultades, pues mira, al final hemos llegado a donde estamos, ¿no?
Pero hablemos de cosas alegres, porque todo se sale. Tú hablas que en el libro le has dado un crescendo, y este crescendo viene con la colectividad, es decir, con la sensación o con el descubrimiento de que no estabas solo. Página 98, visita al Museo del Prado, diu Juanito Libritos, fem un pizzicato, perquè vos faci moltes ganes llegir aquell llibre, perquè l'ho de llegir. Diu, al salir del Museo del Prado vi algo que no sabía que existía, una pareja de chicos que iban por la calle cogidos de la mano. Mi cara debió ser un poema. no sé qué transmitiría mi expresión, alegría, sorpresa, envidia, esperanza o alivio. Esos chicos me parecieron felices, libres, orgullosos, profesionales e invencibles. Ellos debieron intuir rápidamente esta mezcla de sentimientos que se me amontonaban. Se apretaron más fuerte, me sonrieron y asintieron como diciendo, tú también tendrás esto algún día. Lo sentí, amigos, familiares, hermanos. Supe que estábamos en el mismo barco, que éramos lo mismo, y me sentí acompañado. Esa imagen duró 10 segundos, pero estará conmigo para siempre. Lo que hablábamos de la colectividad, en algún momento todos, cuando hemos salido de casa y hemos visto que la homosexualidad existía, es decir, que había parejas que podían ir tranquilamente por la calle, Juanito Libritos lo descubrió saliendo del Museo del Prado.
Fíjate, es que tengo los vellos de punta, Chisco, porque es que...
Es que también soy un gran rapsoda. Esto también,
veo,
ayuda.
Sí, se ha notado.
No, pero el texto es tuyo. No, pero di que todo en algún momento, todo el mundo en algún viaje... A mí esto me pasó en la primera manifestación del orgullo a la que yo fui. Que a mí me encantó la diversidad. De ver que había gente alta, baja, guapa, fea... Porque claro, los referentes que nos habían llegado de las revistas, si leías La Cero, por ejemplo, era que todo el mundo tenía que tener un cuerpazo, ser guapísimo, y llega un momento que dices, es que incluso dentro de este nuevo colectivo yo no encajo.
Estoy fuera, claro. Uh-huh.
Y Juanito Libritos, volviendo a este momento del Prado, ¿te imaginas? ¿Ya has recibido una llamada de esta pareja? ¿O crees
todavía
que
habrá La estoy esperando. Además, esa página en especial yo creo que le ha gustado a mucha gente porque se ha compartido muchísimo en redes sociales y tal. Sí, mira, yo tenía 17 años. Yo estaba en segundo de bachillerato, es decir, estaba a punto de ser un hombre con derecho a voto y era todavía un hombre que no había visto a alguien como él de la mano con su pareja por la calle. Es una cosa muy curiosa y me pasó en Madrid en una excursión que nos llevaron a ver algunos museos y tal. Y bueno, pues yo creo que, claro, es decir, como, mira, que fuera de mi barrio hay vida... que en el mundo hay gente que vive como quiere, que estos dos chicos están tan felices que incluso van por la calle de la mano, ¿no? Y claro, eso es muy triste si lo piensas, porque eso significa que yo, esto sucedió en el año 99, en el año 2000, esto significa que yo hasta ese momento no había tenido espejos en los que mirarme, hasta el punto de no haber visto ninguna pareja gay de la mano por la calle, ¿sabes? Es decir, hasta ese punto llegaba la invisibilidad. Ya no solo en la calle, sino también en los medios de comunicación, ¿no? Es que no teníamos referentes y cuando se hablaba de nosotros en los medios de comunicación era para hacer chistes de mariquitas o para vincularnos con la muerte, con la enfermedad. Entonces, claro, era muy difícil empezar a asumir quién eras tú si a tu alrededor lo que se veía sobre la gente que era como tú te estabas descubriendo que eras eran solo cosas negativas, ¿no? Entonces, a mí esa imagen de repente ver a esta pareja de chicos felices y despreocupados y tan tranquilos de la mano y que además me sonrieron cómplices y tal porque mi cara debió ser un poema, pues para mí fue como súper empoderante decir, mira, tío, que en la capital hay gente que va así de tranquila por el Paseo del Prado, ni más ni menos, ¿no?
Y no pasa nada.
Para mí fue muy especial, exacto, y no le pasa nada. Y va, o sea, se sienten tan seguros que van mostrándolo así de abiertamente. Y cuando yo todavía, por desgracia, pues estaba fingiendo, estaba engañando y estaba disimulando, ¿no? Entonces, claro, son esos momentos de empoderamiento que nos ofrecen los referentes en un mundo en el que todavía en la tele, en los medios de comunicación, en la literatura, yo no conocía historias gays que mirar, pues de repente empecé a ver a gente en la calle, ¿no? Y eso me pareció pues súper empoderante.
Juanito, ahora volveremos al libro, pero ahora que hablabas esto de chistes de mariquitas, me ha venido a la cabeza la polémica que hay estas semanas con MasterChef Celebrity y Florentino Fernández y el tema de Flowsy, que viene a ser como una recuperación de aquel Crispin Klander de esta noche cruzamos el Mississippi. Mucha gente se ha quejado de que su humor ya ha quedado antiguo, de que ya llega un punto que los chistes de mariquitas no dan gracia y ha vuelto a surgir la acusación de que tenemos la piel muy fina. A mí me interesa la opinión ya de un referente como es Juanito Libritos. ¿Tú cómo la ves esta cuestión?
Bueno, yo tengo clarísimo que esos chistes que parecían permisibles en los años 90, yo no sé para ti, pero para mí significaban más acoso en mi centro escolar. Es decir, cuando empezó a salir Cristín, a mí me empezaron a llamar Cristín. Cuando empezaron a hacerse ese tipo de bromas, igual que cuando salió, por ejemplo, la canción de Molotov, la de puto, la de matarile al maricón. Es decir...
Somos de generaciones diferentes. A mí me tocó que me llamaran Piero, que era el estilista amanerado de la serie Cristal. En Cristal, con Janet Rodríguez, cuando se estrenó El Culebrón en España, había un diseñador que trabajaba en la empresa de Vittorio Ascanio, que se llamaba Piero. Ya muchos maricones de la época en el colegio nos llamaban Pieros. Supongo que a ti te tocó la de Crispín. Va por etapas, supongo.
Va por etapas, sí. Va por etapas, pero siempre se repite la misma estructura. Es decir, por ejemplo, cuando en la serie Aída a uno de los personajes le llamaban Machu Picchu, eso es algo que se ha quedado tan en la cultura popular que a muchísimos chicos y chicas latinoamericanos le insultan llamándole así. Es decir, tenemos que tener muchísimo cuidado con de quién nos reímos en los medios, porque lo que pasa en los medios tiene vinculación con lo que pasa en la vida real. Y no está la situación como para ponerle todavía más difícil la adolescencia a los chicos y chicas LGTBI, ¿no?
Totalmente
yo
de acuerdo.
Lo veo súper claro. Lo que parecía permisible en los 90 no tiene por qué serlo 20 años después. Yo creo que la sociedad ha evolucionado y además, no sé, yo no soy seguidor del programa, pero he visto trocitos, ¿no? Ni creo que sean cosas graciosas, ni creo que sean cosas propias de 2020, ni creo que yo sí se sienta cómodo con esa situación. Yo no me sentiría para nada cómodo.
No, porque una cosa es es que incluso es con el montaje de MasterChef Celebrity lo que a mí me molesta. Es decir, cuando existen escenas heterosexuales, ponen música romántica. En cambio, cuando es Florentino Fernández haciendo de gay que persigue a alguno de los jurados, ponen la música de Tiburón. Ya desde el montaje, es decir, ya desde la ambientación sonora, ya te están dando a entender o subrayando algo que ya hace mil años que tendría que estar superado. Pero bueno, pasaremos este capítulo porque yo quiero ir al momento feliz, que es el del primer amor, que también que hay que decir que hablas de todo, ¿eh? De primeros amores, platónicos, masturbaciones, los melocotones de Call Me By Your Name también están en tu libro. Y luego hablas de ese primer amor y sobre todo de aquella primera experiencia sexual que tú vives. Y hay una frase que me ha encantado que es: el mundo había cambiado y solo nosotros dos lo sabíamos.
¡Wow! ¡Qué pedazo de frase! Me ha gustado.
¿Es tuya?
Sí, es buena. Sí, fíjate, es que es muy curioso porque, claro, el primer amor es importante para todo el mundo, pero creo que para las personas LGTBI puede ser especialmente significativo porque creo que la mayoría de personas cis heterosexuales dan por hecho que en algún momento tendrán un primer amor. Pero yo creo que nosotros, durante toda nuestra adolescencia, lo que se nos lleva a pensar es que nosotros vamos a estar solos para siempre, porque si estamos ocultos, si estamos engañando al mundo sobre quiénes somos, si además nuestro entorno nos toma con cierta sorna y si ni siquiera nosotros nos tomamos demasiado en serio por la situación de alrededor, pues yo creo que eso te hace asumir que, bueno, que el amor no es para ti, que nunca va a haber alguien que se fije en ti. Si, mírate, si eres algo risible, si la gente se mete contigo, ¿cómo se va a enamorar alguien de ti, no? Entonces creo que el primer amor en el colectivo tiene ese punto extra de que muchos de nosotros pensábamos que a nosotros nunca nos llegaría. Entonces, claro, para mí fue llegar a la universidad y es que me enamoré el primer día, te lo digo así de claro. Bueno, eso tardó meses en suceder, ¿no? Pero fue algo que yo fui persiguiendo casi desde el primer día. Entonces, el hecho de literalmente tener mi primer beso con un hombre, eso es algo que yo no me esperaba. Yo pensaba que ningún chico iba a querer besarme, ¿sabes?
Y sobre todo la validación que da Página 124, que a mí esta página me ha encantado, que dice: Miguel y yo íbamos a todos sitios juntos. Nos sentíamos envidiados, observados, admirados, queridos. Nuestra presencia en cualquier evento se convirtió en un gesto que rozaba lo político. Mi Kennedy, su Jackie.
Así me sentía. Es que, ¿sabes qué pasa? Estamos hablando del año 2002.
Claro, no.
Literalmente,
y era político.
Claro, literalmente todavía éramos ciudadanos de segunda, chisco. Todavía no teníamos todos los derechos que nuestros conciudadanos, ¿sabes? Es decir, ni siquiera teníamos derecho a casarnos y mucho menos casi a ser reconocidos. Es decir, en los medios de comunicación, por ejemplo, estaba a punto de aparecer Mauri y Fernando, ¿no? Ya, por ejemplo, en Al Salir de Clase había salido el personaje de Alejo Saura.
Sí, pero bueno, con un punto psicópata que no sé si ayudaba a normalizar o no, también te lo digo.
Pero por lo menos existía, ¿no? Para bien o para mal, pero por lo menos existía. Pero a lo que me refiero es que es ese momento como de rebeldía, de decir, oye, mira, somos dos chicos, somos jóvenes, estamos en el momento más feliz de nuestra vida y de repente nuestro entorno nos percibe como dos personas que están juntas, ¿no? Entonces, claro, para mí fue revolucionario en ese sentido porque no esperaba llegar a conseguir eso que para todos los demás de mis compañeros era algo tan cotidiano y tan normal, ¿no?
Juanito, me estoy quedando sin tiempo, pero ahora que hablabas de parejas jóvenes, antes de terminar, ahora ya no tiene que ver con el libro, pero sé que ambos dos somos fans de The Crown, la serie de Netflix, porque para ti Diana de Gales es todo un icono. Justamente ahora que hablo de Diana de Gales, ha hecho que la playlist suene Rata de dos patas, que es la persona de la que no quieres hablar en tu libro, que en este caso la Rata de dos patas no sé si sería Carlos de Inglaterra. ¿Qué te parece la serie? Porque yo estoy fascinado con la cuarta temporada, ya la he visto entera y yo quería comentar. Yo ya sí, la vi en 3 días, dejé de vivir para verla.
Gracioso.
Y digo, quiero comentarla con Juanito Olivitos, que sé que tú la estás comentando por Twitter y vas haciendo pequeños comentarios. ¿Qué te está pareciendo la serie?
Mira, yo estoy absolutamente entusiasmado, por supuestísimo, por toda la situación de Diana y su rata de dos patas particular. Pero fíjate, estoy haciendo un ejercicio de contención, Chisco, que yo no me esperaba en mí mismo. Y es que estoy... digamos, poniéndome un capítulo cada 2 días para que no se me acabe demasiado rápido, porque es que esto es tan grande que no quiero que se pase pronto, quiero extenderlo lo más que pueda, pero lo estoy disfrutando como un animal, vamos.
Y también Lady Di, un personaje que a los de nuestra generación supuso, no sé si el descubrimiento de un mito, pero sí de un personaje fascinante.
Un personaje fascinante, y fíjate, y a mí no se me olvida esta imagen de Diana dándole la mano a un enfermo de SIDA en un momento en el que todavía la sociedad no entendía cómo funcionaba este asunto y que todavía parecía algo como muy, digamos, terrible, ¿no? Que todavía no se entendía, ¿no? Entonces, a mí ese gesto me impresionó mucho y la sentí como una persona... volcada en temas sociales y me pareció alguien digno de admirar desde muy pequeño, vaya.
Pues Juanito Librito, sabía que la conversación se extendería, llevamos casi media hora. Normalmente el programa tiene tres bloques, esta semana solo tiene dos. Porque uno y medio eran para ti, porque dije, es que yo sabía que la conversación iba a dar de sí. Solo te quiero dar las gracias por ese Mariquita, porque es la biografía que a muchos nos hubiera encantado escribir, pero solo podía hacerlo Juan Naranjo, Juanito Libritos, publicada per Sapristi Comics, que és una novel·la il·lustrada, que de veres està més que recomanadíssima, perquè a una pàgina o una altra segur que tots vos hi trobau en qualque moment. Pues Juan Naranjo, hablamos cuando tengas otro proyecto, cuando tú quieras, ya sabes que esta es tu casa.
Muchísimas gracias, chico. Así la siento, ¿eh? Así la siento.
Es hasta pronto.
Hablar contigo y de verdad es que hablaría contigo semanalmente, vamos.
Por un favor, un momentito. No me regales este caramelito final, porque claro, yo soy una persona de ilusionarse fácil. Por tanto, si hablamos cada tanto, yo me conformo. Así que hasta pronto. Un beso, guapo.
Un besazo, muchas gracias.
Chao, fins aviat. Arribat el moment d'anar a publicitat, llevarem Rata de dos patas i passarem en aquest Tu me dejaste de querer, que també és trista, però aixequem-nos del moment, així que anem a escoltar una mica. En tornar, ja tenen convocats els editors Blanca Pujals i Pau Badell per rellegir en clau LGTB Les Fures i Andrea Dictritz, dos clàssics de Llorenç Villalonga que s'acaben de reeditar. Com cada setmana vos recordam, ja sabeu que teniu el vostre abast, el Facebook, també el Twitter, a l'adreça @fonsdarmari3 i en l'etiqueta #fonsdarmari i vetres. Però que sou gent del directe, hi ha un telèfon, el 971-13-9900, i si sou gent del WhatsApp, doncs també en tenim un, 646-93-4501. Repetirem, 971-13-9900 pel telèfon, 646-93-4501, si opteu per enviar-nos un WhatsApp amb fotos, notes, suggeriments, salutacions i tot allò que vos faci il·lusió. Com vos record, cada setmana, aquest cabaret des dijous, avui el farem possible, Eva Martínez a la producció, Facundo Tenalla, que du el control tècnic, Adi de Reig, que ens ha fet l'assessoria musical, i Xisco Nadal, que som jo, a la veu i de direcció del programa. I com vos deia, avui partim a publicitat en la cançó que tothom canta ara mateix, així que una miqueta de C. Tangana amb El Niño de Elche i La Húngara, 4 anuncis i tot d'una tornam amb més Fons d'Armari.
Ya dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hace sufrir.
¿Qué toma?
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas.
Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa que mai no farà olor de naftalina.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Yo he nacido en Gaza en los años 80. No sé si recuerdan, había la intifada.
Cuando era niña, una monja me va a trobar un día plorant y me va a decir, ¿qué te pasa? Y yo le voy a decir, nunca he dicho papá a nadie.
A les etapes de confortabilitat, els aprenentatges, en el meu cas, han estat molt menors.
Societat Anònima, el programa que et presenta a IB3 Ràdio els episodis de vida més humans i sorprenents. Dissabte, a les 3 del capvespre, amb Toni Traveria.
Soc Apollini. Tinc 52 anys i sóc el becari del programa Això era i no era. L'heu d'escoltar, eh? Perquè aquest any acabo la carrera i l'audiència compta per l'aprovat. No és molt bo, però mira, fa riure.
Rodi Polongi et mostra els distints caires d'un mateix tema a Això era i no era. Dilluns a les 8 del vespre a IB3 Ràdio.
Diumenge, a les 12 del matí, Palma Futsal, Llevant. El partidàs de la jornada. El conjunt d'Antonio Vadillo visita el líder de la competició i intentarà tornar al camí de la victòria. No et perdis, a més, el seguiment de tots els partits dels quatre representants balears a la segona divisió B. T'esperam.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa que combina en tot. Barbra Streisand.
M'hagués encantat començar aquest bloc amb una cançó com aquesta, però que cantàs Llorenç Villalonga, però com que no n'hi havia cap, hem optat per aquesta que recorda una gran figura que també l'han de reivindicar com es Barbra Streisand. I per què vos demanareu? Idò perquè ha coincidit en l'espai i el temps que dues editorials, Vien Edicions per una banda i A Dia per una altra, han recuperat dos clàssics d'aquest cap pare de les lletres catalanes com es Llorenç Villalonga. Personatge controvertit ja a la seva època, que avui volem rellegir, això sí, en clau LGTB, perquè vos puc assegurar que text, n'hi havia i molt. Vull saludar ja en Pau Badell, que acaba d'arribar de la presentació que han fet a la 30a Fira del Llibre en català. Pau, com estàs?
Hola, bon vespre.
Encantat de saludar-te. I també, via telefònica, saludarem a Blanca Pujals, que també era la presentació, però no ha pogut ser aquí. I parlem amb ella per telèfon, que també sempre és un plaer. Blanca, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
Encantat de saludar-te. Com vos dic, tots acabeu de fer una presentació conjunta i jo vull demanar-vos, Pau, començaré per tu, que t'atem més a prop. Per què llegir Villalonga en el segle XXI? Perquè, clar, quin criteri seguiu els editorials per recuperar textos en tota l'oferta, diguéssim, de nova fornada que hi ha?
Jo crec que hi va haver uns anys daurats de la literatura catalana, els anys 80-90, que se va editar molta narrativa bona, i ara han caducat els drets, els editorials han canviat, els grans grups editorials només fan coses comercials, i crec que aquestes petites editorials que ara han pogut arribar en els drets i aconseguir republicar això és important. De fet, a Dia Edicions tenim una col·lecció només per això, Pedreny, que és allà on hem editat en Llorenç Villalonga i també han recuperat Antoni Vicenç, Guillem de Fac, i jo crec que és una feina important, no s'han d'oblidar aquestes veus.
I Blanca, voltes que per què vareu decidir, que t'he de dir que jo som una enamorada de vostra col·lecció Petit Plaers. Jo les fures, aquesta és la tercera edició que tinc aquí a nostra, perquè jo quan vaig estudiar a la facultat em vaig haver de comprar una de segona mà. Després que aquest és el Consell de Mallorca em va reeditar una i ara aquest les fures amb aquestes fulles verdes que apareixen un camp de Tofla, de Bearn, sí. Gairebé com la novel·la. Què vareu veure en les fures per decidir republicar-lo?
Doncs a mi era tot l'univers Villalonga, em va obsessionar des de molt joveneta i aquest llibre l'havia llegit feia molts, molts anys i el recordava com un llibre molt especial. A més, no tenia cap edició perquè l'havia hagut d'agafar a la biblioteca d'una edició superantiga, i a la nostra col·lecció de Petits Plaers estem fent grans novel·les de la literatura universal i vaig creure que era el moment d'afegir una obra en català, perquè crec que és una de les grans literatures universals també, i llavors vaig recordar aquesta gran novel·la de Villalonga que m'havia obsessionat i m'havia agradat tant, i vam tenir sort que estava lliure de drets i la vam editar.
Aquesta setmana, en la mort de Maradona, s'ha reobert aquest debat clàssic entre autor o geni, com diuen que és en Maradona, i sa persona. En el cas d'en Villalonga, que també va ser falangista, que també va ser un home polèmic, va començar a escriure en castellà, i com a veure que no li feien ni cas, va dir provaré sort escrivint en català. És a dir, que ja va ser un home controvertit a la seva època, que no va deixar indiferent a ningú, i que una mica com la figura de Dalí, no sé si esteu d'acord amb jo, totes les bandes se l'han volgut apropiar, d'un cantó o d'un altre. Fins i tot, el fet que en Villalonga, en so català, tingués aquesta relació tan particular, ha fet que aquí a les Illes se fes una reedició de Bearn en salat, és a dir, Bearn o sa sala de ses pepes. Vosaltres penseu que ja ha passat el temps com per poder, com mos demanaven en el New Criticism, és a dir, centrar-nos en sobre, i poder deixar de banda el personatge? Blanca, com és per tu aquest pic?
A veure, al final, com a persona al Principat, suposo que és una mica diferent com ho percebem, però després d'haver llegit alguns pròlegs que va fer, per exemple, el Joan Sales per Bearn, no, per els estudis de Fuster i de Triadú, el que tenen a dir és que la novel·la en català a Mallorca és gràcies a Villalonga, i que sí, que en cert moment va tenir un moment falangista i va fer el partit, però com va veure el que realment se'n va desdir. Per tant, bueno, sí, però tot s'ha d'agafar una mica de veure en complet. I clar, en un moment del franquisme en el qual la gent gairebé no sabia ni que es podia dir ni escriure en català, que existia literatura catalana, Villalonga es va encarregar de mantenir viva la flama, i figures com el Terrà Porcel, per exemple, descobreixen la literatura catalana gràcies a Villalonga. Llavors, clar, és una persona amb clars obscurs, i té molts obscurs, però també s'han de recordar els clars.
Veig que havien edicions, som molt fans d'en Villalonga, m'agrada, és a dir, en aquest tim. Una cosa, Blanca, no sé si has entrat a un racó fosc, però anant perdent una mica la cobertura. Si te remenes, així aconseguirem escoltar-te prístinament, que és allò que mos fa il·lusió. Pau, tu comparteixes l'entusiasme d'Anna Blanca?
Jo crec que el personatge d'en Llorenç Villalonga és una mica més fosc encara. Pot ser perquè el tenim més a prop i sabem més històries. De fet, m'agradaria veure els seus expedients com a psiquiatre en el moment en què feia de psiquiatre en aquell lloc tenebrós que és allà a Camí de Jesús. Diguéssim, molt...
Sí, les històries que hi hagi eren una mica complicades.
Molt
peculiar.
A més, tota aquesta cosa aura franquista... és una mica intrínseca en sa misogínia, en sa discursos morals que fa, però alhora també els de contrasta. Per tant, jo crec que era una persona, al final, oberta, va veure que a través de la literatura catalana podria triomfar, i en sa castellana no li feien cas, i jo crec que va ser una cosa de practicitat, més que res.
Jo, tot el que sé de Llorenç Villalonga, li he d'agrair a en Pere Rosselló Bové, que va ser profe meu a la facultat, jo vaig fer la assignatura de narrativa amb ell, vàrem llegir, ara tan aviat ho he volgut dir, vàrem llegir Nos Bearn, Mort de Dama, amb ell, Les Fures, i també el Llumí, per exemple, i vàrem estar parlant d'en Villalonga com un home complicat, i que també tenia un germà gran, i ara ja entrarem dins olivetes, dins el que és el tema LGTB, perquè clar, no sabia si això era fons d'armari o redes. Hi ha hagut un moment que estàvem aquí que feien com un mixing. Per tant, anem a centrar-nos en el tema LGTB, que tenia un germà gran, que era en Guillem, possiblement homosexual, que va partir a Mèxic, que era militar, i que ell després el com a transforma en el personatge de Don Felip de Bearn, que era aquell personatge que col·leccionava pepes i els hi feia vestits. I jo no sé si penseu que s'ha de fer una relectura LGTB de l'obra d'en Villalonga. Si vols, Blanca, començant per Les Fures. Jo quan el vaig llegir en el seu moment, abans de que en Pere mos explicar res, jo ja notava com una espècie de no sé si d'aura gai en so protagonista, en so narrador, fascinat per el personatge d'en Chim, en sa manera que té de mirar-lo, d'observar-lo, fins i tot de sotjar-lo, el moment aquell en què neda nu, el moment aquell en què ell està a la ferreria i ell queda admiradíssim per els seus músculs. Jo vaig comentar a Catalunya Ràdio, me recordo un poc la pel·lícula d'en Almodóvar, Dolor i Glòria, quan en Almodóvar petit queda cubat com una espècie de síndrome estandalià davant la nuesa d'aquell obrer. Una mica li passa en el protagonista de Les Fures, que queda fascinat pel cos d'aquest ferrer des que està enamorat, tot i que en el llibre no ho conta.
A mi em va recordar Call Me By Your Name, perquè a més, com que en certs moments passen a la bassa, bueno, a la gent, clar, és que ho recordava moltíssim, també en la llum i en el paisatge, també hi havia aquella fascinació, això, de la que sentia el Timothy parlant-me, doncs veia el mateix, no? Em va recordar moltíssim, i de fet ho vaig parlar amb el Sebastià Porter, i que ho va dir ell, i vaig pensar, ostres, és que Totalment, sí, sí que hi ha aquest punt que també hi ha, es barreja molt també en l'admiració i que després hi ha la segona part com a coix, doncs també doncs hi ha com l'ideal de la masculinitat. Llavors és molt difús, no ho diu mai clarament. Jo crec que Villalonga també juga amb nosaltres i això també fa que sigui una gran obra, que no ho diu mai directament però et deixa amb la intriga.
És un Call Me By Your Name tímid, és a dir, molt des d'època en què se va escriure la novel·la mitjan de 60 i després quan se va publicar una miqueta més tard. I llavors ja on entra directament ja amb una locubració totalment fuita en Villalonga és Andrea Vítritz, que és l'única novel·la de ciència-ficció que va fer Pau, però que també aquí trobam com a molt d'elements que podien donar a entendre que en Villalonga li anava rotllo. No sí. Sé si ara he parlat massa planerament, però si hem de fer lectures, no m'ha fer-les com toca.
No, si això se podria substitular per vendre molt de llibres, aniria bé, també.
A Villalonga li anava el rotllo. Per favor, fem una falca, Xisco Nadal. M'encanta, ara.
Realment, l'obsessió que té pels cossos, com descrius cossos humans, sobretot masculins, llavors, aquella cosa que no acabes de dir res, però tu, això, el que deies en el principi, aquell llegir entre línies. Clar, tota la novel·la se basa en Andrea Vítritz com a ministre del plaer, que és una manera de tenir la societat controlada a través del plaer i l'hedonisme. I en Andrea Vítritz, tot el temps, el protagonista s'està plantejant si és home o dona. No arriba a saber, no arriba a descobrir. En societat ens hem de situar a Tour Club, que seria Mallorca l'any 2050, en què han canviat tot, gratacels de vora del seu, i els personatges està prohibit pel govern que tinguin sexe, que tinguin gènere. I clar, una persona que està congelada l'any 60 i pico el desperten l'any 2050 i no entén res, aquell xoc cultural de 80 anys.
No lo de gènere, però sí que Villalonga té un punt visionari en el tema del turisme aquí a les illes, de com han malbaratat la nostra pròpia terra, que a les fures ja passa amb aquestes dues parts, una en Sonin que recorda sí. quan era ni salta, quan ja més gran, ja en diàbit, igual, el que tu dius dels gratacels, és com han malbaratat Mallorca, però vosaltres pensant en Villalonga, quin creus que pot ser l'èxit o la il·lusió o les ganes que pot tenir el nou públic de rellegir un autor de ja fa 70 anys? Pau, com és per tu ara en aquest pic?
Jo en aquest cas crec que és molt visionari. Té una capacitat visionària, i de fet, la que deia del turisme, ho descriu tot perfectament, poc més o menys, el que ha passat. I l'autor s'hi pot sentir molt reflectit de cap a on anem, no? Vull dir, també hi ha un discurs sobre la falta de recursos naturals, perquè hi ha un moment a la novel·la que tallen tots els arbres perquè la gent hi xoquen els cotxes. Però llavors, quan lleven els arbres, resulta que els cotxes fan dues voltes de campana i se peguen foc. Vull dir que és pitjor. I llavors posen arbres de plàstic per tornar enrere, no?, la proposta aquesta. Per tant, toca tots els temes actuals. Jo crec que era visionari en aquest sentit.
I també una de les poques incursions que s'ha fet a la novel·la catalana és la ciència-ficció. El manca com una mica d'èxit. Jo ara penso que la tia Ofèlia Dracs, que en aquell moment va escriure aquell llibre de contes, SF, que sí que feien ciència-ficció, però clar, que un autor consagrat, com era Villalonga, que ja ve publicant Mort de Dama, Bearn, que ell ja tenia el seu lloc a la literatura catalana, arriscar-se a fer una novel·la com Andrea Vítritz, no, d'aquesta una decisió com a molt meditada. És a dir, ell volia enviar qualque tipus de missatge amb aquesta novel·la.
Bé, jo crec que, clar, va fer Mort de Dama, que era el seu moment, el moment contemporani seu, llavors va tornar, va explicar Bearn el segle XIX i després jo crec que se va passar molt bé escrivint aquesta novel·la i llavors jo crec que va tenir por de publicar-la, perquè aquesta novel·la l'any 74 ja va ser un impacte quan se va publicar. Si l'hagués publicat el 62, quan va fer el primer esborrany, hi hauria estat un... no sé, la pintura l'haguessin tancat, fins i tot.
Una mica com les fures, que també es va publicar posteriorment, ell l'hagués escriure de més d'any 60, bàsicament per les traces, no ho sé, parla d'en Kennedy, dona com a quatre pistes que te donen a entendre que no està escrita en el moment que se va publicar. I a les fures, Blanca, no sé si estàs en jocs, on més se pot intuir les lectures de Villalonga o la seva obsessió per la literatura francesa. Una mica Marcel el Proust, aquesta recuperació del paradís perdut, que aquí a les fures queda molt clar, i que les meves companyes de promoció i jo, aquí a les fures surt una frase que crec que l'han posada en moltes dedicatòries i en molt de llibres, que diu allò de que París no és màgic, sinó des de Bearn, que podríem aplicar-ho perfectament al Twitter d'avui en dia. És a dir, el Twitter sí. No és màgic, sinó el veus des de casa teva menjant un donut i pensant que la persona que l'ha escrit és més feliç que tu.
Sí, sí, totalment. I veiem molt... es nota molt que Villalonga doncs, va anar a París i va estudiar a París i allí va entrar en contacte amb Proust i amb Voltaire i veiem en Béarn, es veu moltíssim en la figura d'Antoni i aquí a Les Fures es torna a veure molt. Hi ha algun capítol de Les Fures que es veu el protagonista de petit que pot semblar al principi de Combray, realment. I alhora també hi ha el punt de Voltaire de la raó, perquè els dos personatges de Les Fures que no tenen por de Les Fures, que són la Tonina, la Dida i en Jim, són els dos personatges que signifiquen la raó. Per tant, la raó de Voltaire són els dos personatges que no tenen por perquè són la raó, i la resta que tenen més por, que són persones més amb supersticions, sí que les temen.
I Blanca, ara que Les Fures l'ha reeditat, perquè era un llibre que estava com a perdut a la immensitat i que recuperar-lo era complicat, i que ara això arribarà molt de públic, tu t'imagines una adaptació cinematogràfica?
Home,
en cas afirmatiu, digue'm qui tens en el cap que pots ser en Jim, perquè per mi és el personatge.
Ostres, és que jo com que ja l'he vist amb l'Armie Hammer, jo crec que és culpa de Call Me By Your Name i amb...
Ja, però jo t'he de dir una cosa, Bien Edicions té poda, Barcelona és poderosa, quan cantava en Peret, però no sé si l'Armie Hammer s'animaria, perquè crec que Call Me By Your Name 2 no ho té molt clar, però tu la veus una novel·la feta a cinema?
Jo moltíssim, és que més, jo crec que és de les obres més cinematogràfiques, no hi havia la Llonga sinó en general, que hi ha llegit sobretot la primera meitat. És quan acabes el llibre tu tens la sensació que has vist una pel·lícula, estàs dintre, o sigui, sents fins i tot, estàs dintre de l'ambient, estàs a Mallorca durant un parell d'horetes. Jo crec que també es nota molt la seva patinada com a autor de teatre, perquè és una obra que jo crec que es podria portar al teatre, al cinema, a tot arreu, i de fet tant de bo la portin a TV3 o a qualsevol tele o algun autor més important, però s'hauria de fer.
T'he de dir que en Villalonga això de reescriure molt sobre els mateixos personatges ja ho va fer Faust, aquest obra de teatre on també recupera moltes coses de Béarn. Supos que més que teatre m'hi fa ganes peli, o una sèrie, que TV3 de fa molt bé. A mi sa de vida privada m'ho va encantar, per tant, si ara fessin una sèrie de cicle de Béarn, troc que TV3 té aquest deute en les flors, citant Sebastià Portell en sa literatura catalana feta a Mallorca. I tu, Pau, te l'imagines, aquest Aldous Huxley, aquest món feliç a Mallorca, com diu el prologuista, bé, com dius epiloguista seria la paraula, en Ramon Mas. Tu t'imagines aquesta novel·la feta peli?
Sí, en Gael García Bernal, m'imagino jo.
M'agrada, perquè t'ho tenia més clar.
Aquesta figura més andrògina, jo crec que hi pegaria, sí, sí.
Molt bé, me diu el meu tècnic, em fa compte que me queden 2 minutets per dir-vos adéu, aquesta xerrada ha passat volant, és el que té en Villalonga, que és malament, però dona molt de tema. I ara és el moment, com aquella Colony Brumel, en què un hombre se la juega. Blanca, començaré per tu. Tens 30 segons per recomanar a tothom que s'estigui escoltant que vagi demà de matí a la llibreria o a la fira de llibre en català, aquí a les Illes, a comprar-se aquelles fures de Llorenç Villalonga. Per què?
Perquè és un llibre meravellós que es passa d'una volada, que té unes imatges, sobretot a la primera meitat, que són la Mediterrània, que són esplèndids i que recorden a tots els estius de la infantesa, i al final hi ha una frase d'ell que diu: abans tots els paradisos eren abans, i si Béarn era un paradís i és una oportunitat per tornar-hi.
Apuntat queda, jo ja el tinc, però bé, el recoman fefaentment perquè jo crec que és un dels pocs llibres que he rellegit. Perquè, clar, hi ha tanta cosa que rellegir a mi m'ho costa. Però com que havia preparat l'entrevista, he dit, anem a recuperar-lo. Pau Badell, Andrea Vítritz, publicat per Adi Edicions en aquesta col·lecció Pedreny, perquè la gent demà ha d'anar en bogeria a comprar aquest llibre. A part de perquè tu guanyis uns euritos.
Ja s'ha escrit les paraules d'Anna Blanca, per aquesta cosa de paisatge de la Mallorca destruïda a la Canam, jo crec que per la cadena era molt visionari, i a més, ho passareu molt bé, té unes escenes Sado, orgies col·lectives, una mica de tot, és que realment té una mica de tot, però passeu molt bé, crec.
Se nota que eres psiquiatre i que jo això de ses... anava a dir perversions, però no, són perversions que ses alteritats, per dir-ho amb un llenguatge portallà, ell els controlava molt bé. I de Pau Badell, editor de Dia Edicions, i Blanca Pujals, de Bien Edicions, moltes gràcies a tots dos per aquesta xerradeta al voltant de la figura de Llorenç Villalonga.
Moltes gràcies a vosaltres.
A tu per haver-nos convidat.
Una abraçada molt forta. I ara partirem en Socome Sinfonia de Namina, que dius, què té a veure amb el Llorenç Villalonga? Doncs que tothom diu que Bearn ve ser... No, que Il Gatto Pardo de Lampedusa és el Bearn italià. Per tant, que soni una italiana, que a mi m'encanta, que és Namina. I dir-vos adéu, perquè aquí s'acaba el programa d'avui. Gràcies a Emma Martínez, també en Facundo Tenalla, que han fet venir sense seva feina. No com jo, que de cada vegada estic més major. Partirem, com vos deia, en companyia de Mina i d'aquest Come Sinfonia. Però espera tots, no la setmana que ve, perquè tenim futbol, sinó d'aquí dues setmanes. Així que, sieu feliços, vos espero d'aquí 15 dies i aprofitau que, ja que no hi haurà font d'armari, rellegiu Villalonga, que vos ho passareu beníssim. Una passada molt forta. Adéu.